Vamos a leer del 23 al 39. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, entonces. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baalasor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, y yo ruego que venga el rey y a sus siervos con tu siervo. Y respondió al rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porficó con él, no quiso ir más, le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con el Amón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre con vino, y al decirle yo, herida Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Entonces ellos aún en el camino llegó a David el rumor que decía Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea y hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a tomar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amón ha sido muerto. Y Absalón huyó, entre tanto, alzando sus ojos al joven que estaba de atalaya, miró y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he ahí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón que había muerto. Vamos a orar. Padre, pedimos tu ayuda esta mañana, pedimos tu gracia, pedimos que estés con nosotros esta mañana, que nos bendigas, pedimos que nos perdonas de nuestros pecados hoy, que tú, pedimos que nos abras nuestros ojos, los ojos que nos des un espíritu vivo que esté listo para escuchar y aprender, y que nos cambies esta mañana, y que tú seas glorificado en la predicación de tu palabra. Y oramos que hoy en día que podamos salir como un pueblo cambiado. Pedimos que bendigas nuestro tiempo. En nombre de Cristo. Amén. Aunque Dios sigue siendo misericordioso con David, y aunque David nunca podría estar fuera de la gracia de Dios a pesar de su pecado, la última vez empezamos a ver cómo las consecuencias temporales del pecado de David con Betsabé empezaban a desarrollarse. La adversidad fue levantada sobre David y sobre su propia casa. Amón, el primogénito de David, deseó a su media hermana Tamar, impulsándolo a violarla, y luego le echó fuera de su casa, arruinada y desolada. Y Absalón, el hermano de Tamar, luego la tomó y la cuidó, mientras crecía un fuerte odio por Amón, por lo que le había hecho a su hermana. Y Absalón entonces, esperando su momento, esperando 2 años antes de vengarse de su hermano Amón, el cual es el tema que vamos a considerar esta mañana. Entonces, hermanos, leemos este texto juntos y estudiamos este texto y vamos a empezar entonces con versículo 1. Se nos dice, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Así, de nuevo, 2 años han pasado desde las cosas que pasaron, lo que ha hecho Amón a Tamar, y probablemente llevando a Absalón más allá del alcance de cualquier sospecha de desear venganza contra Amón, porque ha pasado mucho tiempo y las personas no piensan nada. Entonces, esto es como aparece. Pero ahora él empezará su plan. Hasta este momento ha ocultado sus intenciones, manteniendo su paz, y no dijo ninguna amenaza, no demostró ninguna indicación de querer venganza. Y entonces ha ocultado sus intenciones. Y nos dice en 22, más Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno. Entonces, él no dijo nada a su hermano. Y se nos dice que no, ni malo ni bueno. No habló con Amón, ni malo ni bueno. Y no había ninguna indicación. Obviamente, él habría sido afectado por lo que le había sucedido a su hermano, pero mantuvo su paz, no queriendo que nadie sospechara ningún motivo de venganza en su corazón, esperando que al pasar el tiempo todos creían que él había olvidado del asunto. Y cuando todos bajaron la guardia en el contexto de aparente paz y reconciliación, él atacaría. Y qué mejor momento para atacar, qué mejor momento inesperado para venganza que en un evento que era conocido por su gran alegría y celebración. Una fiesta de esquiladores. Una fiesta. En los países del este era muy común tener una fiesta de celebración cuando un rebaño estaba listo para ser esquilado, cuando estaban listos para ser esquilado, proporcionando valiosa lana. Y era un tiempo de celebración, una fiesta. Amigos se juntaban, bebían y comían con el fin de celebrar con el dueño de las ovejas. Y era un tiempo de gozo con vino y comida y celebración. Tal vez recuerden antes en nuestro estudio de la vida de David, cuando él era un fugitivo huyendo de Saúl y de cientos de hombres, que era durante una fiesta que David había enviado a algunos de sus hombres jóvenes a Nabal, solicitando sustento para él y sus hombres. Y era en este momento, ya que habían ofrecido un tiempo de celebración, y David tomó ventaja de esta situación y envió a algunos de sus hombres jóvenes solicitando sustento para él y sus hermanos, ya que habían ofrecido protección a los siervos de Nabal. Entonces, David tenía la idea que Nabal tal vez estaba de buen humor en este momento. Esto es como son las fiestas, un tiempo de gozo. Sin duda, David había pensado, Absalón, que tenía un rebaño que estaba bajo cuidado, unos 8 kilómetros al noreste de Jerusalén, se estaba preparando para celebrar una de estas fiestas, como sus ovejas iban a ser esquiladas, y siendo un momento de celebración, bebiendo y banqueteando, este lugar no sería bajo sospecha de un acto de venganza. Completamente inesperado, porque era tiempo de gran celebración. De hecho, invitando a Amón a esta fiesta fue un claro acto de bondad y una oferta pública. No dijo nada bueno ni malo. Amón tal vez enojado, pero para invitar su hermano puede ser visto como una oferta de paz y reconciliación a la luz de los acontecimientos pasados, como decir, vamos a seguir adelante, como una familia, vamos a celebrar. Para utilizar esta oportunidad ofreciendo la mano en supuesta unidad y paz como un medio editado de venganza, habría sido desconocido a la mente y el corazón de David, porque David no piensa así, y más en línea con los pensamientos de un Joab, una persona como Joab. Este es como piensa Joab, pero David no piensa así David. Pues es como un plan malvado. Y nada que pensaría David, no está en su corazón. Basta decir, Absalón va al rey y le pide su presencia y la presencia de sus hijos en esta fiesta de celebración, más que probable sabiendo que el rey no asistiría. Probablemente él sabe que el rey no va a venir con todas sus guardaespaldas a esta fiesta de esquiladores. No asistiría, pero invitándolo con el fin de aliviar cualquier sospecha que el rey podría tener de las intenciones ocultas de Absalón. Y para parecer como inocente, invitando a todos para que no piense nada David. Y así David, no deseando añadir una gran carga a Absalón para la fiesta, declina la oferta. Consideren, hermanos, cuando hay una fiesta, hay comida, hay que proporcionar la comida, las bebidas, y para David ir con todos sus guardaespaldas es mucho dinero y muy difícil para pagar por todas estas cosas. Y David dice, no, David dijo, para que no te seamos gravosos. Esto es lo que dijo David. Y David, después de declinar la invitación de Absalón, David ofrece su bendición a su hijo y le envía a la ocasión. Sin embargo, Absalón hace una petición adicional. Se nos dice, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. Se nos dice en versículo 25. Más que probable, Amón, el primogénito del rey y sucesor natural al trono, habría quedado atrás también. En este momento no fue considerado Salomón todavía. Y era más que probable. Y entonces dice, venga nosotros Amón. Y entonces David pregunta una pregunta que es muy reveladora. ¿Para qué ha de ir contigo? Y yo creo que la implicación es que David estaba un poco sorprendido aquí, incluso un poco sospechoso en este momento, particularmente debido a lo que había ocurrido 2 años antes. Entonces David está pensando, ¿por qué Amón? ¿Por qué desearía Absalón la presencia de Amón en esta fiesta? Muy claramente entonces Absalón estaba intentando presentar esta invitación especial como un medio de reconciliación y paz a la luz de lo que había ocurrido en el pasado. Vamos a celebrar, dice Amón. En otras palabras, era como si estuviera diciendo, Padre, el pasado es el pasado, quiero que seamos una familia, por favor, permite que Amón venga a celebrar conmigo, permite que esto sea una oportunidad para demostrarle que todavía lo amo y lo cuido y que estoy dispuesto a seguir adelante. Y así, después de que Absalón había instado al rey con respecto a estas petición específica, David le da permiso a Amón junto con el resto de sus hijos. Sin duda tenía grandes esperanzas de que esto pudiera reparar la brecha en el hogar, conduciendo una vez más a paz y unidad. Y tal vez con el resto de sus hijos presentes, David sentía una sensación adicional de seguridad en el asunto. Después de esto, somos llevados entonces a los cuartos privados de Absalón, donde él organiza el asesinato de Amón. Le ordena a sus siervos a matar a Amón cuando está borracho, y Absalón les da la señal cuando está borracho Amón. Y él va a decir, matadle. Versículo 28, se nos dice. Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decirle yo, herid a Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Hermanos, lo que es aún más alarmante sobre el mandamiento de Absalón es que habla de la forma en que Dios habla en la forma en que Dios habla a menudo a su pueblo, pidiendo toda su confianza y lealtad bajo la suposición que les protegerá de cualquier consecuencia. Recuerden, van a asesinar el hijo del rey y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. No temáis, confíen en mí. Yo les protejo. Pero cuando Absalón, más adelante, se encuentra huyendo por su propia vida, él demuestra que la palabra de Dios es cierta, que nos dice a no poner nuestra confianza en el hombre, ni poner carne por su brazo. El hombre nunca puede proporcionar la seguridad y estabilidad que solamente Dios puede proporcionar. Toda la humildad combinada es una gota en el mar, polvo en la balanza y cesto de palabras vacías a la vista de nuestro todo soberano Dios. Y muchas veces la humanidad busca la confianza total de otras personas, pero qué tontería de los siervos de obedecer a Absalón. Y entonces, cuando todos los hijos del rey estaban reunidos alrededor de la mesa, comiendo, bebiendo y celebrando un tiempo bueno, haciendo bromas tal vez, de repente, en un momento muy inesperado, en la presencia de todos, los criados de Absalón realizaron el mandamiento y mataron a Amón en este momento inesperado, en frente de todos. Pensando que ellos estaban en peligro, el resto de los hermanos de Absalón, pensando que estaban en peligro, rápidamente se levantaron, montaron en sus mulas y huyeron. Y llegaron las noticias a David, antes de que sus hijos habían regresado a él. Pero el mensajero, que obviamente se había escapado antes de cualquiera de los hermanos de Absalón, presumió que todos los hijos de David fueron asesinados. Una presunción falsa. Y así el informe que David había recibido inmediatamente, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Imagínense escuchar estas palabras. David, quien se había regocijado al escuchar las noticias malas que Urías el Heteo había sido asesinado, ahora había sido abrumado por mucho dolor al escuchar las noticias que todos sus hijos fueron asesinados. Antes se regocijó de las noticias de Urías, pero el opuesto ahora. La otra fila de la espada. En este, así nos dice en versículo 31. Entonces, se nos dice, entonces levantándose David, rascó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rascaron sus vestidos. Aquí está David rascando sus vestidos en el polvo. De un rey, haciendo esto, un rey, rascando sus vestidos, echándose en la tierra. Naturalmente, David inmediatamente se puso en un estado de humillación y luto, y sus siervos siguieron su ejemplo con el fin de simpatizar con su rey destrozado. Sin duda, como David estaba ahí en el suelo, reflexionó sobre su pecado anterior con Betsabé. Y él habría reconocido que fuera una consecuencia de ese pecado conforme a la sentencia pronunciada de Dios declarada por medio de Natán. Y así, viviendo bajo el peso de un montón de remordimiento y arrepentimiento, se echó al suelo delante del único que le podría ofrecer la fuerza para seguir adelante. Fue destrozado. Señor, estoy aquí, no puedo seguir adelante, necesito tu ayuda, Señor. Pero, mientras estaba allí, su sobrino, muy astuto, Jonadab, quien había proporcionado a Amón con el consejo malvado, quien había provocado el catástrofe actual, vino con una sugerencia muy viable. Esto fue la idea de Jonadab. Recuerden, él había provocado la catástrofe actual. Esta persona, Jonadab, vino con una sugerencia muy viable que podría ayudar a aliviar un poco de la tristeza de David, mientras revelando aún más el descuido de su propio corazón referente al asunto. Versículos 32 y 33. En este momento, piensa de este hombre y cómo está involucrado. No diga mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a tomar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amón ha sido muerto. ¿Quieres un amigo así? Mientras esto, no te preocupes, solo Amón está muerto. No es tan malo como piensas. Absalón ha determinado a vengarse de su hermano. Oh, no te preocupes, solo es Amón que está muerto. Hermanos, mientras esto ciertamente aliviaría un poco del dolor que se sentía David, usted pensaría que Jonadab habría expresado un poco más dolor sobre la muerte de Amón. Él no solamente era, en teoría, por lo menos un amigo cercano y primo de Amón, era amigo cercano, pero era la persona quien inventó este plan que condujo a la muerte de Amón. Él fue su plan. Él estaba muy involucrado. ¿Dónde está la culpa y el arrepentimiento en su corazón por la manera en que estaba involucrado en todo esto? Tengan en cuenta cómo responde Jonadab cuando llegan los otros hijos de David. Tengan en cuenta esto, hermanos. Y dijo Jonadab al rey, he aquí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Ah, mira, tengo razón. Mira, David, yo tengo razón. Sus hijos están vivos. Solo Amón ha sido asesinado. Solo una vida ha sido perdida aquí. ¿No te sientes mejor ahora? Entonces estudiamos más como el hombre Jonadab, pero no me parece bien esto. Este tipo de amistad. En versículo 34 se nos dice que Absalón había huido. Y los hijos de David habían aparecido en un camino cerca del lado del monte, probablemente indicando que por medio vinieron a casa por un camino diferente. Esto también explicaría por qué el mensajero había llegado por adelantado con el informe incorrecto. Por miedo, claro, pero Absalón, habiendo cometido un acto de asesinato premeditado, no teniendo ninguna esperanza de protección de la ley, huyendo en la ley de Dios, sabemos que huyendo a una ciudad de refugio, solo fue permitido para actos de asesinato que no fueron premeditados. Había una ciudad de refugio establecidos para aquellos que han asesinado por accidente, no premeditado. Y en esta circunstancia hay ciudad de refugio, pero no fueron para los premeditados. Y así, Absalón, sabiéndolo esto, había huido a la ciudad de Gesur, donde habría encontrado un refugio bajo la protección de Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Habría encontrado refugio allí, porque Talmai fue su abuelo. De nuevo, Talmai fue su abuelo, padre de su madre, Maacá, como se nos dice en segundo libro de Samuel, capítulo 3. Y él tenía refugio allá, en este sitio allá. Y entonces, esto es donde fue. Entonces, cuando los hijos de David habían regresado de presenciar el horror que había invadido su celebración gozosa, se nos dice que ellos habían llorado con grandes lamentos, porque era tiempo muy malo. Habían llorado con grandes lamentos. Una vez más, las dificultades de tal contención y sufrimiento en la familia era abrumador, y sin duda profundo remordimiento había abrumado el corazón de David, porque son los frutos del pecado de David. Piensan, hermanos, de lo que ha pasado. David perdió su hijo, pero también su hija fue violada y desolada. Una hija que fue desolada. Mira las consecuencias. Su hija, habiendo sido violada por su hijo, fue desolada. Su primogénito estaba muerto de un acto de venganza de su hermano. Y su hijo Absalón ahora era un asesino y un fugitivo de la justicia, expulsado de la presencia de su padre. Pues miren las consecuencias del pecado de David. Y todo esto, y más por venir, es inextricablemente conectado a los pecados que David había cometido con Betsabé contra su marido Urías. Noten que se nos dice en el versículo 37 que lloraba por su hijo todos los días. 37. Todos los días. ¿Cuántos libros podrían ser escritos con un intento de exponer esas palabras cortas describiendo la agonía que David había experimentado continuamente por la pérdida de su primogénito? Cada día, todos los días. Y vean todos los jugadores directamente involucrados en la tragedia. David y Betsabé, Amón, Jonadab y por supuesto Absalón, junto con sus siervos que temían a hombre en lugar de Dios. Involucrados todas estas personas. Después de un periodo de tiempo había pasado 3 años. tres años, cuando David estaba consolado acerca de Amón, que había muerto, empezó una vez más a preocuparse por Absalón, como se nos dice en 39. A pensar en Absalón, que está expulsado fuera del territorio Israel. Versículo 39. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. La próxima vez, Dios mediante, vamos a ver cómo Absalón es llevado de nuevo a Jerusalén, y de ahí observaremos más dolor experimentado por David, todavía como consecuencia de su gran pecado y en el cumplimiento del resto de la sentencia pronunciada anteriormente contra David y a su casa, por medio de Natán. Hermanos, habiendo contemplado el contenido general del texto, permítanme concluir teniendo en cuenta algunos pensamientos finales y aplicaciones pertinentes. Es un texto largo en muchas maneras y hay muchas secciones que vamos a considerar en este libro. ¿Cómo podemos aplicar esto? Primero, ¿qué hubiera pasado si David hubiera administrado la justicia correctamente en respuesta al pecado de Amón? Si David hubiera administrado la justicia. La indicación parece ser que, además de estar muy enojado, David no hizo nada para correctamente administrar la justicia por el crimen cometido por Amón contra Tamar. No estoy diciendo debe asesinar, pero debe hacer algo para justicia, pero solamente se nos dice que estaba enojado. De hecho, aquí otra vez encontraremos que David no administra justicia contra Absalón, aunque ha cometido un acto de asesinato premeditado. No hace justicia en ambos casos. En ambos casos, problemas adicionales, de hecho, sobrevienen graves problemas debido a la falta aparente de David a administrar justicia adecuada. Piensa lo que pasó, porque David no hizo nada. No había justicia. Y así, hermanos, hay momentos cuando yo creo que una de las mayores fortalezas de David sirve para ser su mayor debilidad también. David era un hombre amable y misericordioso. De hecho, un reflejo del corazón de Dios hasta este fin. Pero uno puede ser clemente y misericordioso hasta un detrimento, fracasando a administrar correctamente la justicia cuando la ley lo requiere. Es bueno ser clemente y misericordioso, pero imagínense si no hubiera justicia. Habían momentos en cuando no había justicia. Y es No es bueno. Y aparte de la evidente conexión de estas tragedias al pecado de David con Betsabé, me pregunto si su fracaso de disciplinar y castigar a sus hijos no significativamente contribuyó a los grandes problemas que han surgido como consecuencia de este abandono. ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está el castigo? Hasta este fin, hermanos, esforcémonos a aprender de esto, la importancia de mantener equilibrio apropiado en la vida. Tengan en cuenta las maneras en que sobresales. Toma nota de los dones que tienes y reconoce que tal vez tendrás que tomar grandes medidas en la búsqueda de adecuadamente equilibrar esos dones. Cuando tienes un don, usualmente usas demasiado el don y descuidar el equilibrio que debes tener en la vida. Recuerden, Joab era un gran líder militar. Luchó bien, brillante, gran líder militar, luchó bien y fuerte, pero no existía gracia ni compasión en él. No sabía nada de la compasión ni la gracia. Sí, era fuerte, gran líder militar, podía conquistar una ciudad, pero de compasión no sabía nada. ¿Cómo debe tratar los que están bajo su autoridad? No sabía nada. No existía en este hombre. No había equilibrio. David era extremadamente amable. Recuerden cómo él había salvado al rey Saúl en dos ocasiones, aunque Saúl estaba en el proceso de perseguir su vida. En dos ocasiones salvó la vida de Saúl. David tenía gracia, era misericordiosa, tenía respeto para el rey. Pero yo creo que a veces esto lo llevó a descuidar un correcto ejercicio de la justicia, especialmente en el tratamiento de sus propios hijos. Y hermanos, tomen nota de sus puntos fuertes y sus debilidades, y con oración se esfuerzan a encontrar un adecuado equilibrio bíblico en la vida para que no sean totalmente unilateral, provocando mucho daño, incluso cuando tienes buenas intenciones. Necesitamos equilibrio. Padres, podemos ver esto en nuestras vidas. Padres, muchos son unilaterales. Los padres pueden disciplinar a los hijos demasiado, nunca yendo haciendo cosas buenas. Cada cosa pequeña que hace está listo para disciplinar, o no lo suficiente, no disciplinar a los hijos lo suficiente. Pues hay dos lados a este problema. Nosotros debe tener equilibrio, debe ser amor, gracia, pero también disciplina. Necesita ser como equilibrio adecuado, como padres. Es muy importante tener cuidado de esto, como padres. Este es un ejemplo. Entonces, la primera aplicación. Segundo, la aplicación. Segundo, jóvenes. Jóvenes, tengan en cuenta, escuchen bien, oigan bien, tengan en cuenta las verdaderas características de Jonadab, el amigo cercano y primo de Amón. Piensan de Jonadab en ese momento. ¿Crees que el amigo cercano y primo, crees que aquellos que te, jóvenes, crees que aquellos que te aminan a hacer cosas que son impías están realmente interesados en tu bienestar? Los que te apoyan en hacer cosas impías, ayudándote a romper la ley, ¿realmente están interesantes en tu bienestar? Verdaderos amigos te guiarán en el camino de la verdad y están dispuestos a corregirte y amorosamente reprenderte cuando vas por el camino. Este es un amigo cuando te corrigen. Verdaderos amigos no son aquellos que te apoyan cuando estás corriendo rápidamente hacia el fuego. Esto es lo que está pasando muchas veces. Oh, sigue haciendo lo que estás haciendo. Oh, estás corriendo directamente al fuego. No pasa nada. Jonadab no era un verdadero amigo de Amón. Noten, aunque él había ayudado a Amón en la búsqueda de sus malos deseos, aunque tuvo alguna responsabilidad en la muerte de su supuesto amigo cercano, tenía muy poca preocupación por él después de que fue asesinado. No está llorando, está diciendo, oh, no pasa nada, solo es Amón, no todos los hijos están muertos, ¿dónde está el arrepentimiento? Y no está llorando por su amigo en esto. Tú ves, el mundo ama al mundo, El mundo te amará solo en la medida en que haces lo que lo hace feliz, si puede beneficiar. Y entonces te abandonará cuando tus supuestas desgracias amenazan su propia felicidad y seguridad. Mira cuando estás en problemas. ¿Dónde están tus amigos cuando estás en líos? Y la razón de esto es muy simple. Aquellos que aman al mundo no lo tienen y no pueden tener el amor de Dios en ellos. Esto es como predicó nuestro hermano Bob. Es imposible. Jonadab es una buena imagen de la profundidad de la amistad que a menudo se obtiene en el mundo. No estoy diciendo que no hay excepciones, pero Jonadab es como la amistad que tiene el mundo. No se puede encontrar la amistad que existía entre David y Jonatán o que existe entre Cristo y su pueblo en el mundo. No existe. Esto es porque el mundo lee acerca de Jonatán y David, y el mundo no entiende este tipo de amor, no entienden este tipo de amistad que está conducido por el Espíritu Santo. Y así, vean debajo, jóvenes, vean debajo de la charla ociosa, vean debajo de las palabras halagadoras de aquellos que están más cercanos a ustedes. Cuando ellos no tienen la vida de Cristo en ellos, ellos serán como Jonadab cuando estás en líos. Escogen sus amigos cercanos sabiamente. Jonadab parecía tan preocupado por Amón cuando estaba deprimido sobre su deseo impío, cuando no estaba comiendo, pero cuando vino la tempestad y Amón estaba ahora muerto, ¿qué encontramos? ¿Qué es la sustancia de la amistad que tenían? Al considerar la respuesta de Jonadab al asesinato de Amón, aprenden de Jonadab acerca de la amistad. Jóvenes, 3. Tengan en cuenta que mientras Absalón tenía el derecho de estar enojado por lo que Amón había hecho a su hermana, estaba enojado, claro. Mientras que estaba enojado, él tomó los asuntos en sus propias manos, en lugar de buscar una manera piadosa de lidiar con la gran ofensa y crimen, ocultó y cultivó un odio por Amón y a su debido tiempo ejerció una forma de justicia por su propia cuenta, en lugar de buscar justicia adecuada a través de los medios ordenados por Dios. Tal vez Absalón pensó que su padre no iba a hacer la cosa adecuada, y probablemente es cierto. Y aunque su padre no pudo ejercer justicia adecuada, Absalón debe permitir que la venganza pertenezca a Jehová. No somos llamados a tomar venganza porque pertenece a Dios. Él es soberano. Él es soberano. Hermanos, ten cuidado, aun cuando somos ofendidos, incluso cuando somos la víctima de la evidente corrupción. Ten cuidado. No estoy hablando de defensa o protegiendo su familia. Estoy hablando de la venganza. Ten cuidado. Incluso cuando somos la víctima de la evidente corrupción y engaño de nuestro propio gobierno. No sé de ustedes, pero yo escucho cosas que están pasando de nuestro gobierno. Hay parte de mí que quiere tomar armas y ir a Washington. Y es natural tener como ira o estar enojado porque hay tanto que está pasando, tanta corrupción. Pero hermanos, debemos darle a nuestro soberano Dios, quien nos asegura que Él recompensará a todos según sus obras, ya sea en Cristo o su propia persona. estas personas que están haciendo cosas malvadas, incluso cosas muy obvias que podemos ver muy claramente, ellos van a sufrir las consecuencias por medio de Cristo o en sus propias personas cuando están delante del Dios en el juicio. Pues hay recompensa. Tomando las cosas, Dios recompensará. Cada crimen, cada ofensa será recompensada. Tomando las cosas en nuestras propias manos, como Absalón, es intentar derrobar a Dios de su derecho y privilegio como Dios. Si tomamos las cosas en nuestras propias manos, es como decir que Dios no puede, que Dios no es soberano, y es como robar a Dios de su derecho y privilegio como Dios. Y es una traición. Las acciones de Absalón fueron pecaminosos, malvados y inexcusables a la vista de Dios, mientras que nosotros podemos simpatizar con el gran sufrimiento que él había soportado. Claro, yo estaría furioso si pasó a mi hermana. Debemos reconocer que pudo haber elegido una manera mejor. Finalmente, amigos, pregúntate a ti mismo, ¿realmente vale la pena los placeres temporales del pecado? Diría David que valió la pena su pecado con Betsabé, el cual resultó en graves consecuencias durante el resto de su vida. Mira las consecuencias, y ya no se acabó. Solo un momento de placer con Betsabé, lo que David ha hecho. ¿Diría David que valió la pena su pecado? Incrédulo, el no cristiano, tú que actualmente estás atrapado en la red de tus pecados temporales que realmente no satisfacen, incrédulo, haciendo las cosas como tú quieras, tú, permítanme preguntarte, ¿valió la pena el pecado de Amón? No solo arruinó la vida de su hermana, pero 2 años más tarde, en un momento inesperado, tomó su último respiro debido a su pecado. Algunos momentos de alivio. Y tomó su último respiro debido a su pecado. Algunos momentos de alivio. Unos segundos de lujuria apaciguada. ¿Para qué? ¿Para qué? Y la última cosa que recordó en esta vida fue estar lleno de comida y vino, riendo y celebrando con sus hermanos hasta que inesperadamente fue asesinado por los siervos de su hermano. Y su vida terminó. La última cosa que vio fue gozo, celebración, todo está bien, estamos comiendo, bebiendo, viviendo la vida buena. Y de repente está muerto. Terminó, su vida terminó, todo terminó ahí. ¿Valió la pena? ¿No ves? ¿No puedes reflexionar sobre el tema en curso de remordimiento? Dispersada por todas partes de las Escrituras, ¿cuántas veces hemos vivido así? Si estás bajo a la predicación de este ministerio, puedes ver que la Biblia nos da una enseñanza muy clara de remordimiento y los deseos temporales. Este que aflige a todas las personas que buscan los sueños temporales de esta vida y no Cristo, son para nosotros, para que podamos aprender de esto. Absalón no puede cambiar nada del pasado. Saúl no puede cambiar el pasado. Es para advertir a nosotros. ¿No os has aprendido del rey Saúl y Abner y Isboset? ¿No has aprendido? Busca al Señor. El hombre rico que construye graneros más grandes y más grandes para sus bienes es una advertencia. El Señor dice, oh, tienen Moisés y los profetas, a este hombre rico. ¿Qué descuido a Lázaro? Amigos, has aprendido de Saúl, de Isboset, el hombre que había asumido el crédito por la muerte de Saúl y aquellos que habían matado a Isboset tratando de ganar favor de David. ¿No has aprendido que Amón, de los muchos personajes dentro, incluso este estudio sobre la vida de David, que clama en voz alta a ti, rogando, busca al Señor antes que sea demasiado tarde? Estas cosas, las riquezas del mundo y los deseos son tan temporales. ¿Serás como el hombre rico? ¿Serás como el hombre rico que construye graneros, mucho éxito en el mundo, pero no siendo rico con Dios, no teniendo deseo para agradecer a Dios y construye graneros más grandes porque no cabe? Y hicieron grandes. Y el Señor dice, tonto, no sabes, hoy se requiere tu vida. Amigos, Dios no está jugando. Tales deseos temporales están asegurando para ti un mundo eterno de dolor. ¿No ves esto? ¿No entiendes esto? Es la realidad del carácter santo de Dios. Está muy claro aquí con David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y mira lo que hizo David y hay consecuencias. Todos estos problemas por años tras año, tras año, tras año. ¿No ves lo que está diciendo acerca de su propia santidad, incluso entre su pueblo? Y claro que los que no conocen. Aprendan de Amón. Aprende las vidas de aquellos que viven delante de nosotros en las páginas de las Sagradas Escrituras. Aprende las enseñanzas muy claras de las Escrituras. Busca al Señor ahora antes que sea demasiado tarde. Busca la reconciliación con Dios, perdón completo por todos tus pecados, en, por y a través del Señor Jesucristo, quien vino a este mundo con el propósito de salvar a los pecadores como tú y yo. Hay esperanza ahora si buscas a Cristo, si pides perdón completo por todos tus pecados. Si vengas ahora a Cristo, clama a Dios. Hoy en día, que Dios te dé la gracia, si estás fuera de Cristo, a hacer esta vida, la vida de cambiar y estar determinado para buscar a Jehová con toda su corazón. Si quieres hablar con los pastores o los diáconos después del servicio, vengan a nosotros. Si estás confundido acerca de algo, eso lo que, porque estamos aquí. Lo más importante, tu alma. Que Dios te dé la gracia a hacer estas cosas. Y hermanos, como preparamos para la cena del Señor, vamos a cerrar con oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hay cosas en tu palabra que leemos y sabemos que no son para entretenimiento. No es siempre como bueno leer acerca de estas cosas. Y ciertamente estudiamos y a David, no juzgando a él, pero impulsándonos a buscarte. Todos somos. Pedimos que nos aprendas con estas verdades y que podamos seguir adelante abrazando sus principios en la Biblia, que podamos obedecerte, y pedimos para aquellos que no te conocen, que incluso ahora puedan trabajar en sus corazones, en este momento, durante la cena del Señor, como los elementos son tomados. Padre, escucha nuestras oraciones, perdónanos de nuestros pecados, que podamos ser luces brillantes al mundo, imitando estas verdades. En nombre de Cristo, amén.